Ser Podcast.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Transmite la Ser, una emisión radial presentada por el mítico locutor Juan Carlos Ortega con la ayuda de la señorita Cristina García y el caballero Don Edgar Ita. Fuerte el aplauso, señoras y señores.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Buenos días, Cristina García.
Hola, ¿qué tal a todos?
Buenos días, Don Edgar Ita.
Muy buenos días.
Me da rabia que digan Don Edgar Ita en esta presentación nueva que estamos lanzando y no digan Doña Cristina García. Esto la semana que viene se va a solucionar.
A mí no me importa, ¿eh? A mí no me importa. No.
¿Te gusta que no te digan Doña? Claro,
me gusta. Eres lo de señorita, me gusta.
Eres una cría. Sí. Pero tenemos hoy, excepcionalmente, siempre empezamos el programa con vosotros dos solamente, pero hoy, excepcionalmente, tenemos a Doña, porque me gusta llamarla, Doña Saray Esteso. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo se echaba de menos?
Hola, Saray.
¿Cómo estás, bonita?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Más mayor, más vieja, porque tengo un año más.
33 años. Tiene 33 años.
Estás viejísima, viejísima. Sí. Esto ya no da más de sí.
Eres una chiquilla. Oye, estaba por aquí, Saray, porque, os lo cuento, hoy se cumplen 30 años del Ondas a Miguel Gilas. El Ondas, ese premiazo importante que le dieron a Miguel Gila. Hace 30 años. Y hoy queremos hacer un homenaje a Miguel Gila. Lo haremos después de la pausa publicitaria, dentro de una media hora más o menos. Queremos que nos llaméis, oyentes, fans de Gila, al 900-100-800, 900-100-800, porque vais a interpretar con Miguel Gila los monólogos más importantes de este maestro del humor. Llamáis al 900-100-800 y hablaréis con Saray Esteso. ¿Por qué, Saray? Cuéntanos.
Bueno, porque van a tener la posibilidad, Ortega, de hablar con Gila, ¿vale? De contestar a Gila, algo que hasta este momento muy pocas veces, y claro, lo hemos vivido gracias a ti en una ocasión, pero que esto no es lo habitual, claro, y ellos van a tener esa posibilidad.
Entonces Saray lo que hará será ensayar con los oyentes las frases, claro, cuándo tiene que ir la respuesta. Saray tiene el guión completo del monólogo de Gila en la guerra, el monólogo de la fábrica de armas, el monólogo de la llamada al director del cole.
Como si ella fuese Gila, ¿no? Y les va contestando.
Exacto, entonces ella era de Gila y luego en antena los oyentes podrán hablar en directo con Miguel Gila. 900, 100, 800. Pero antes habrá otras cosas.
Sí, sí.
Tú ahora, Saray, vete a...
Démosles tiempo.
A atender las llamadas y a ensayar con los oyentes. Dime una música con la que quieras empezar, Saray.
Mira, ponme la que tú quieras, ¿sí? De Ella Fitzgerald.
De Ella Fitzgerald, tus deseos son órdenes.
Transmite la ser.
What is this thing?
Los domingos.
Called love.
De 12 a 1.
This funny thing called love.
Cristina, Edgar, para presentar al invitado de hoy,
¿sí?
Tengo que contaros algo que me pasó, atención, hace 40 años. En aquella época, yo era un niño pequeñito.
Pues como ahora.
Pues más o menos. Y a mí me gustaba mucho
sí.
grabar con un cassette cosas de la radio, ¿no? En aquella época, el cassette era el aparato de moda, ¿no? Era brutal, ¿no?
Ya imagino.
Pero un buen día nos enteramos de que existía algo que te permitía no solo grabar sonido,
sí.
sino que además podías grabar imágenes.
Wow.
En la tele empezamos a ver anuncios de los primeros vídeos.
Coleccione las mejores imágenes del mundo con el vídeo Betamax. Sony es todo perfección. Y verlo funcionar...
Y claro, todos flipábamos.
Normal.
Qué bueno sería tener un vídeo de esos en casa, decíamos, ¿no?
Claro.
Y poder grabar de la tele los programas que nos gustan y verlos cuando queramos.
¿Y pelis?
Claro, ver pelis, ¿no? Y los anuncios de la tele eran insistentes con el tema del vídeo, ¿eh? Cada dos por tres, venga.
El anuncio.
Video Philips Sistema 2000 para una perfecta definición de imagen a cualquier velocidad de reproducción. Adelante o atrás. Cámara rápida o lenta. E imagen paso a paso, siempre limpio de rayas e interferencias. Con cassettes reversibles para doblar el tiempo de grabación por el mismo precio. Video Philips Sistema 2000.
Y un buen día en mi casa pasó algo.
Ay.
Por favor, compañeros, música de emoción. Mis padres trajeron a casa un vídeo. Aquello era flipante. Teníamos tantas ganas de probar el vídeo, ¿sí?, que nos pusimos a grabar de la tele lo primero que pudimos, lo que echaban en la tele en ese momento. Claro. Solamente para probarlo, de las ganas que teníamos. Y la suerte quiso que lo primero que grabamos fuera una obra maestra del cine español, un mediometraje, una peli que duraba solo una hora, que se emitió en Televisión Española y que se llamaba Total. Estaba dirigida la peli por José Luis Cuerda.
Olé.
Se trata de la película que luego dio origen a Amanece que no es poco.
La precuela.
Sí, la precuela, por decirlo de algún modo. Y ni mi hermana ni yo sospechábamos que aquello que estábamos grabando en el vídeo, solo por las ganas de estrenar el aparato, sería algo que veríamos cientos de veces, una detrás de otra, machaconamente, de forma obsesiva. La peli empezaba mostrando un pueblo en ruinas, un pueblo con unas ovejas,
sí,
y aparecía Agustín González, el gran actor, diciendo:
Londres, ovejas. Han pasado los años. Ustedes deben de andar por el 1980 y tanto, pero nosotros no. Nosotros estamos ya en el 2598, mitad del siglo.
Yo estaba 26. Viendo aquello y flipaba. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué narices es esto tan bueno?
Hace tres días fue el fin del mundo.
Y allí, en esta película, grabada al azar con el primer vídeo, descubrí a un actor que decía cosas como esta.
Macarena, cada vez que te veo me pongo malo. Me dan bascas y carraspera, no duermo por las noches, me entran tiritonas. Aullo. Aullo.
Descubrí que se llamaba Miguel Reyán. Y un tiempo después lo vi en una película genial llamada El Crack, interpretando uno de los papeles más impresionantes de la historia del cine español.
Escuche lo que voy a decirle, que es muy poco. Cuando salga de aquí me voy a la estación y subo al primer tren que salga con tal de que vaya lejos. Germán ha descubierto el jueguecito de la niña. Le dije que Areta era más listo que usted y que yo, pero no quiso hacerme caso. Aquí está el dinero que recibe. No quiero nada.
Han tenido que pasar 40 años para que se cierre una historia que empezaba con un vídeo puesto a grabar al azar, grabando lo que estaban haciendo en la tele en ese momento. 40 años para que se cierre una historia que empieza con un recy play de un vídeo y termina diciendo: Miguel Reyán, muy buenos días.
Buenos días, señor Ortega.
¿Cómo está usted?
Pues encantado, pero un poco enfadado.
¿Por qué, hijo?
Por dos razones.
A ver,
una. Padre, ya que me llama hijo. Pero usted padre.
Primera.
Verá, en primer lugar, porque yo he venido a los estudios de Madrid con la esperanza, ay, de conocerle a usted.
Ay.
Porque hasta hoy yo tenía la opinión de usted que es alguien rozando la genialidad.
Ay.
Y empieza a defraudarme antes de conocerle. Y en segundo lugar, porque esta cosa, me alegro mucho de que se cierre ese círculo que empezó con aquel vídeo. Pero me parece un recordatorio perfectamente prescindible en lo que se refiere al paso del tiempo.
Todo rabia que hayan pasado 40 años. Ay, pero oye.
No me da rabia. Lo que pasa es que no sé cuándo ha pasado. Es que esto es un soplo, sí, tío. Me caches en la madre, pero es verdad. Hace dos días que estábamos haciendo Total.
¿Cumpliste el otro día 80?
Sí, señor. Yo no me lo creo.
¿No?
No.
¿Te da como cosa o qué?
No, es que es como si tuviera. Hay un. Una canción de una de las últimas películas de Clint Eastwood, que se llama Mula, una canción que en medio dice la letra, aunque ustedes, cristianos, ustedes son repugnantemente jóvenes, se lo pueden aplicar ya. ¿Se habríais querido la edad que tendréis si no supierais el día que nacisteis?
Claro, cada uno era que se siente por dentro, ¿no?
Pues claro.
Y la mayoría de la gente se pondría menos.
Menos. No sé quién dijo que una persona de 80 años es un chaval de 20 mirándose al espejo diciendo: ¿qué coño ha pasado? ¿Y qué rápido?
¿Qué hice anoche?
Sí, sí.
Tú sigues teniendo 40.
Sí, estoy empezando. Entre otras cosas porque, como decía Charles Chaplin, Charlot, que era muy listo, en esta vida solo da tiempo ser amateur.
Ya.
Cuando te crees que sabes tocar el violón, tiene usted 97 años, maestro. Oye, María, hombre, ahora que yo empezaba.
Y desde estos 80 años que tienes, ¿qué bronca nos puedes echar a los que somos más jóvenes por lo mal que hacemos las cosas?
Ninguna, pero esto, como yo estoy aquí, soy el que manda, porque no tengo guión y me lo paso por el Arco del Triunfo, pues me pregunto, yo tenía ganas de preguntarle al señor Ortega, de vez en cuando, porque a mí me parece, hasta hoy, que empiezo a cambiar mi opinión sobre usted.
Qué cabrón.
Han marcado un antes y un después.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, la culpa no es mía. Yo no mandé a mis naves a luchar contra los elementos. Yo hasta hoy tenía la idea de que es usted con una creatividad verdaderamente inagotable. Y me preguntaba, ¿de vez en cuando tendrá la sensación de que se le ha quedado el depósito vacío, que no se le ocurre nada?
Seguramente, pero no de ahora, de siempre. Yo siempre he pensado que se me ha agotado todo ya hace...
Pero claro, cuando al rato ve que se le ocurre algo también rozando la genialidad, vuelve a tener la confianza en sí mismo.
Casualidad y presión.
Son siempre, sí, mucha presión y casualidades, pero no hablemos de...
Claro, es que le ha dado la vuelta de tal manera...
Es un tema interesantísimo. Juan Carlos Ortega, como tema, es...
de los que más.
Pero hablemos de Miguel Reyán, oye.
Yo aquí soy el invitado, acabo de cumplir 80 años, tengo derecho.
Esto es como el cliente, que siempre tiene la razón.
Naturalmente, yo soy el cliente, ¿no?
Oye, un Goya, que a ti te dieron uno en el 86, un premio, aparte de chulearse en el momento y tal, ¿vale para algo?
No, yo siempre he tenido... Yo empecé en este oficio tarde. Yo he llegado tarde a todo, espero llegar tarde también a encarar el pico, tarde. Y entonces ya tenía una elegancia distancia con lo que se refiere a los premios. Los premios, a no ser que ustedes me intenten demostrar lo contrario, están hechos todos para patrocinar algo.
Claro.
Los Goya, el pobre cine español, los Oscar, el cine norteamericano, y la flor natural de Villaboquete del Conejillo para el chorizo de la zona.
Claro.
Como decía Paul Newman, que era un tipo muy buen actor, muy listo, cuando llegó el momento de morirse se metió en un rincón y se murió con toda la dignidad y muy guapo, yo que tengo lo justito de homosexual, lo justito, me gustaba hasta bien. Corría en coches y se dio alguna castaña que otra y decía el tipo, yo corro en coches por dos razones, en primer lugar porque me gusta la velocidad y en segundo lugar porque la única manera de saber si soy el primero o el segundo.
Claro que sí.
Se puede medir qué vacada más leche, pero queridos, ¿cómo se mide qué actor está mejor?
Eso es verdad. Es que... No hay un patrón objetivo ahí, claro.
Claro. Yo ahora ya me dan muchísimos premios porque como soy mayor, eso dice el carnet de identidad, pues me dan todos unos premios a esto que se llama toda una vida. Y toda
a la trayectoria, que da un poco de rabia, ¿no, eso?
No, te das cuenta y dices, ¿por qué me los darán? Y miras el currículum y te han dado, es verdad. Una trayectoria muy grande. Bueno, tengo muchísimos premios. La inmensa, también me pongo pedante y estúpido, que para eso soy el invitado de honor.
Exacto.
Albert Camus, el escritor francés, premio Nobel, decía, si te dedicas a cualquier disciplina artística y aguantas, tarde o temprano te dan un premio. Punto y aparte, lo difícil es merecérselo.
Ah, eso está claro.
Anda.
Y entonces yo tengo muchos no me los merezco. Y otras veces que yo pensaba que me los merecía ni me han nominado.
Siempre, sí,
de manera que una distancia prudencial con los premios.
Oye, hay una cosa
¿he quedado bien?
Sí, lo que nos tendrías que decir, ¿cuándo lo han merecido y cuándo no te lo han dado? Pero...
Ah, pues no lo sé, pero tendríamos que meternos en vericuetos que ahora me desviarían de lo que pretendo que preguntar e interesarme que sobre usted, señor Ortega.
Oye, hay una cosa que me fascina, que me enteré no hace mucho. Miguel Reyán, cuando era joven, tenía, como muchos jóvenes, problemas económicos, ¿no? Empezaba y era duro. Y tuvo la idea atrevida, loca, de presentarse en la oficina de un director que era muy famoso y que se llamaba José Luis García. Cuéntanos qué pasó.
Usted creo que sabe esas cosas.
Bueno, porque...
Ya que usted pregunta, se aguanta y lo cuento. Era un viernes de hace también no sé cuántos años. Y entonces llamé a uno de los pocos amigos que yo tenía en Madrid, que era Fernando Méndez Leite. Y dijo, Fernando, estoy fatal de dinero, oye, ¿sabes de algo? Y dijo, pues no, hijo mío, no sé. Cuando digo sabes de algo, de algún trabajo.
Un trabajillo, claro.
Pues no. No, bueno, me dice, bueno, el lunes, recuerdo, estamos a viernes, el lunes empieza una película... un señor que se llama José Luis García, pero empieza el lunes, el viernes. Digo, no, ¿tú sabes dónde es? Y dice, sí, en Estrella Polar. No sé. Yo debía tener 50 pesetas,
ay, pobre,
que era lo justo para ir allí. Bien, me fui hasta la Estrella Polar, allí en el barrio de la Estrella. Detrás de la puerta se oía el lío consiguiente de una productora donde se empieza una película el lunes. Llamé varias veces porque no me oían del follón que había dentro.
Hasta la quinta vez que llamo,
cling, cling, me abre alguien. Dice, ¿qué pasa?
Qué mal rollo.
Hola, muy buenas. ¿Qué, que soy actor y sé que... Empezamos el lunes, hombre. Va a cerrar la puerta. Y dice, un momento. Y se mete para adentro y sale con un señor que después supe que era José Luis García. Y dice, ¿sabes conducir? Y digo, sí, ¿has hecho cine? Muy poco, papelitos y eso, pero ¿sabes conducir? No, bueno, es que se ha caído un papel de una cosa muy cortita, pero lo vas a hacer. Aquella película era Solos en la madrugada.
Hostia.
Hice un papel muy cortito, pero lo hice como si hubiera hecho Ricardo III. Y, hecho todo. Y me contaban que después en la moviola José Luis García echaba para atrás y dice, oye, este idiota con cara de pupitre lo hace bien, ¿cómo se llama? Unos años después me llama y me dice, yo creo que eres muy buen actor. Me tiró el guión encima de la mesa y dijo, yo quiero que hagas el segundo papel de esta película. Se llamaba El Crack.
Joder.
Y a partir de entonces, claro, yo digo, no me rendí. Pero también me podía haber pillado un autobús.
Claro.
De manera que lo que hay que tener pedidos es suerte. Hay que tener suerte.
Suerte unida a la constancia,
a las ganas.
Pero suerte, sí, también.
Pero suerte,
claro.
Porque claro, podía no haber ido.
Pitágoras decía que la suerte es cuando coinciden la oportunidad con la preparación.
Oye, no quiero hablar de tu vida privada, no es nuestro estilo, ¿no? Pero quiero decirte que tu mujer mola mucho. Mucho.
Qué buena apreciación.
Mola mucho. ¿Qué has aprendido de ella?
Mira que no quieres hablar de mi vida privada. Desde luego, estás quedando estupendo. Yo que te tiene a ella arriba en un altar, Juan Carlos. Y estás decidiendo
peldaños
a carrera vertiginosa.
Es que queríamos tener, ¿te imaginas? Es que queríamos tenerla a ella.
No, pero es que yo, como muchos españoles, yo he estado enamorado de tu mujer. Perdona que te diga esto.
Sí, es el mejor.
Pero, de verdad, ¿qué has aprendido?
Sigue ganando puntos.
¿Qué has aprendido de ella?
Yo creo que cuando alguien se le dice eso, que oye, qué guapa es tu mujer, o tú que dices que has estado enamorado de mi mujer, lo lógico es decirte, tienes un muy buen gusto.
Hombre, claro. Es que mucha gente se enfada cuando alguien elogia a la pareja de uno. Al contrario, hay que decir, hostia.
Sí, sí, es un motivo de orgullo.
Hombre,
¿no?
Claro. Sí. Yo siempre que tenía una novia y un tío que se la quería ligar, en vez de enfadarme con él, decía, claro, eres de los míos. Claro, te entiendo perfectamente.
Luego ya cuando te la quitaba era diferente.
Eso es distinto. Pero insisto, ¿qué has aprendido de ella, de tu mujer? Que no diremos quién es, quien lo sepa, guay. Y si no, que lo busquen. Pero, ¿qué has aprendido de ella?
Pues he aprendido muchas cosas porque es muy, muy inteligente. Pero no podría decir, mira, he aprendido hasta estas cosas. Primero o segundo, hay pues... se destilan un montón de cosas que se desprenden de la conducta. De una cosa que es muy complicada. Hay dos cosas complicadas que en este mundo en el que vivimos, no sé si vosotros me vais a llevar la contraria por quedar peor de lo que estáis, y que la gente no suele hacer. Una, las dos son muy difíciles. Una, autocrítica. Y dos, coherencia. Hacer lo que se piensa. Que lo que se piensa y lo que se hace estén en consonancia. Y he aprendido eso de esta señora, por ejemplo. ¿Os parece bien?
Mucho, mucho. O sea, ahora dices
qué difícil,
más
esas cosas.
Lo que piensas, lo dices ahora más que cuando eras joven. ¿Te atreves a decir todo lo que te pasa por la cabeza?
Hombre, se está metiendo con nosotros.
Que eso es fácil.
Hombre, y merecidamente.
No. Hombre, hay veces que no hay que callarse, que hay que decir cosas. Pero hay otras cosas que esas personas que van dicen, yo voy con la verdad por delante. Pues mira, no vayas con la verdad por delante. No. Hay veces que es... Hombre, la cortesía, que es algo que engrasa la convivencia entre los seres humanos, consiste en mentir, que callarse es colaborar.
Callarse es colaborar. ¿Y cuántos críticos de cine deberían haberse callado, no?
El ejemplo más claro es Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, la intrahistoria también de Amanece que no es poco tiene castaña, ¿eh? Yo me enteré después de alguna actriz que no quiso hacerla, porque le pareció una estupidez. Cuando estábamos rodando, yo ya había trabajado con Cuerda, yo era amigo de Cuerda hace mucho tiempo, la prueba es lo de Total,
claro,
en fin, amigos, pero algún otro, voy a citar el pecado, pero no los pecadores, decían, nos echan de España. ¿A ti te han pagado? Esto es inocente.
Pero fíjate que Amanece que no es poco, mucha gente la conoce, es una peli de culto y tal, pero muy poca gente conoce y da mucha rabia la primera parte, total, que es dura una hora y es lo que ocurre antes. Y a mí, sinceramente, me parece mucho mejor. O sea, Amanece que no es poco es demasiado densa humorísticamente.
A mí también.
Total.
Demasiado golpes, ¿no?
Sí,
pero también hay que tener en cuenta que para televisión se mandó al Festival de Televisión de Monte Carlo y yo también le pasó como Amanece que no es poco, que no tuvo ningún éxito. Es que la vida está hecha de misterios.
Claro.
No sé cuántos años después es mítica la mejor película de la historia del cine español, una de las mejores. Y Total, Yo recuerdo que debo tener el recorte por ahí del País, nada menos que de Ángel Fernández Santos, la crítica se titulaba Total Nada.
Hostia, qué horror.
Claro.
Qué horror.
Es muy fácil poner a parir una película como esa, claro.
Y es una obra maestra, es impresionante. Y ya digo, para mí respira mucho más y es más fresca y está más oxigenada que la que se ha convertido en una peli de culto, ¿no? Que estaba mal, que no es poco. Oye, ¿cómo eras a los 20 años?
¿Y a vosotros qué os importa?
No, más o menos.
Bueno, tenemos curiosidad.
¿A qué viene esta impertinencia? Primero contadme cómo erais vosotros y después os cuento yo. Pero,
como ahora, como ahora, más o menos.
Pues igual, yo, pues ya está, pero con más pelo como el crack, yo también tenía dos melenas.
Ay, sí, qué pelo tenías en el crack, ¿eh?
Sí, claro, he tenido pelo y he sido joven. Y sigo siendo joven, hombre. Pues, ¿cómo era? Pues comparado, yo no tengo hijos, que yo sepa. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y tengo muchos amigos jovencillos, hijos de amigos míos y todo eso. Y yo comparo mis 20 años con los de ahora, era un cateto. Y eso que yo vivía en Marruecos. Mi cultura cinematográfica, musical, entonces era mucho más francesa y estábamos un escalón por encima, pero a pesar de todo, comparado con la juventud de ahora, claro. Pero vamos, vamos. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Madrid para hacer cine, cuando vine, como os cuento, pues yo no sabía dónde se hace cine, dónde se va. Hay un sitio que se llama Productora. Ah, ¿y eso qué es? Con dos fotos. Pobre, qué tristeza, ¿no? Que con dos fotos. Y yo, muy buena, soy actor. Y ahora me encuentro gente más joven que han gastado, que me encontré el otro día un chico que no sé cómo se llama y dice, yo he estado dos veces con Clint Eastwood y he estado en los Oscars y no sé qué, y he estado hablando, joder, qué diferencia.
Eres muy cariñoso, Cristina me lo decía,
sí,
porque os habéis intercambiado algún mensaje y tal, dice, hostia, Miguel Rayán es súper cariñoso.
A partir de ahora ya no pasará, después de que no estamos en
no, ahora ya no, porque ahora
es diferente,
se ha metido con nosotros, nos odia.
Ha habido casi cerca de la falta de respeto.
Sí, ha habido mal rollo en esta entrevista. Pero
pandilla de insensatos, callaros que soy el invitado.
Perdón.
Al contrario, voy a ser más cariñoso. ¿Por qué? Os preguntaréis, preguntadlo.
¿Por qué Miguel Rayán?
Porque me doy cuenta que sois unos seres desvalidos.
Sí, que llegamos hasta donde llegamos.
Claro, y entonces, pobres míos, pues hay que echarles cariño y yo quiero más.
¿Pero siempre has sido cariñoso o ha habido épocas en tu vida en la que tenías más carácter y tal?
¿Y tú?
Oye, sí, ver, ya tú pero es que te estoy entrevistando yo a ti, Miguel Rayán.
No, esto es un diálogo, ¿no? Qué puñeta. ¿Tú eres cariñoso?
Sí.
¿Sí?
Bueno, pues todo es ponerse. Sí, tú, Cristina, tú sí eres cariñosa.
Yo soy pesada de cariñoso. Sí. Pesada. Muy, pero pesada.
No, sí, sé, sí, nunca sí. Sé, nunca sí, sé más.
Cristina es cariñosa.
Soy un oso amoroso.
Eso hace que la vida sea mejor. Supongo que nos pasa a todos. Entramos en un bar donde no hemos entrado nunca y hay un tipo simpático detrás. Muy buena, la primera vez que viene por aquí, hombre, le voy a invitar, hombre, por ser la primera. Y ya está. Y dice, uy, qué tío más divertido, más estupendo. Te encuentras un sieso y dice, no vuelvo más.
Claro,
se está inventado.
Oye, hoy es domingo, son las 12 y casi media. ¿Qué vas a hacer ahora cuando salgas de la radio? ¿Y a ti qué te importa, Juan Carlos?
Yo no he venido aquí a esto.
No, pero ¿qué vas a
hacer? ¿Y tú qué vas a hacer, Juan Carlos?
Exacto, ¿y tú? Yo seguir con el programa. No, pero me interesa. ¿Y bueno, tu casa qué haces un domingo?
Me interesa cautillas, el tío. Pues mira, estoy los fines de semana de lo que se dan llamar bolos. Uh-huh. Estoy haciendo desde hace un año y medio una función de teatro de Harold Pinter que se llama Retorno al Hogar. Y así estamos hasta febrero. Haciendo Harold Pinter, una función fantástica dirigida por Daniel Veronese, dura como un demonio, pero con los teatros llenos. Hay mucha afición al teatro, ¿eh? El teatro, en teoría, es mentira. En una sala absurda, hay unas butacas colocadas así, y a una hora determinada, a las 7, una voz que dice, señoras, señores, la representación va a comenzar. Y sale un señor a contarte una mentira, porque está muy apagar las luces, aquello es una mentira. Y sale un actor, empieza a decir cosas divertidas y después se pone serio y de repente se pone de rodillas y empieza a llorar. Empieza a llorar de verdad.
Claro.
¿No habíamos quedado que era mentira? Con eso no hay quien pueda. Con un ser humano a 10 metros llorando, haciendo algo de verdad, no hay quien pueda. Porque el cine, pues, el Titanic se hunde, pero sabes que es mentira. Orson Welles, cuando iba al cine, decía, ¿cómo lo habrán hecho? Cuando iba al teatro, dice, ¿cómo lo hace?
En los mensajes de audio que nos hemos intercambiado, Miguel siempre acababa diciendo algo que me parece muy bonito.
¿Qué es?
Decía, besos espachurraos.
Besos espachurraos, sí. No sé cómo son, pero son muy
buenos. Yo te iba a preguntar, ¿cómo son los besos espachurraos?
No lo sé, pero deben ser...
Besos espachurraos.
Pueden ser los besos de tías, estos que te dan el oído y se escucha muy fuerte.
Que llenas la cara entera, ¿no? Que llenas la cara.
Una calzoncilla que me ha ocurrido.
Oye, Miguel Rayán... ¿Te mandamos besos espachurraos?
¿Qué te iba a decir? Que cuando vengáis a Madrid, invitarme aquí, quiero ver las caras.
Yo quiero verte y besarte.
Estoy muy alto y muy guapo, con unos ojos verdes.
Y una cosa...
Medio, muy comercial.
Y cuando vayamos a verte, y no te enfades, por favor, Miguel, pero podrás presentarme a tu mujer.
Sí, anda.
De verdad.
Que eres un ser.
Un beso. Besos espachurraos, amigo.
Bueno. Anda, quedad con Dios.
All of me.
Transmite la SER.
Why not take all of me?
Los domingos de 12 a 1.
Can't you see? I'm no good without you.
Besos espachurraos también para los oyentes, ¿eh? Eso lo vamos a acoplar a nuestro lenguaje. Bueno, estamos viendo a través del cristal del locutorio a Sarai Esteso hablando con los oyentes que han llamado a la 900.
Está muy seria.
Está seria, ensayando, porque dentro de nada, después de la pausa, vais, oyentes, a participar en el diálogo, en los diálogos de Miquel Gila. 900, 100, 800. Creo que tenemos dos oyentes ya listos. Ensayados, pero falta uno, ¿eh? 900, 100, 800. ¿Hacemos una pausa de esas?
Venga, dos minutitos, chiquitica. Dos, tres.
Chiquitica.
Dos y medio. Va, venga, ahora venimos.
That once was my heart.
Cada domingo a las 12, transmite la SER.
If you let me take your heart, I will prove to you.
Ya estamos aquí de vuelta. Cada vez me gusta más la pequeña pausa que hacemos para la publi.
Porque vas al baño siempre.
Siempre.
No, y porque queda bonita además. Tú la escuchas y dices... Yo he escuchado de muchas radios porque yo soy un gran oyente. Y no quedan tan bonitas como la nuestra.
Aquí quedan pintipaladas.
¿Pero qué tienen? ¿Qué tiene de distinto?
Bueno, es algo... La esencia en sí de la publicidad de la SER.
El sello Cadena SER.
El sello
Cadena
SER.
Vale,
muy bien.
Y ahora vamos con lo que habíamos prometido al principio del programa, porque, como ya hemos adelantado, se cumplen... ¡Ay, Dios mío, cómo pasa el tiempo! 30 años del Ondas a Miguel Gila.
¿Es el enemigo? Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana?
Sarai Esteso, hola de nuevo.
Hola, queridos, ¿qué tal estáis?
Oye, has estado con los oyentes, el encargo que te hemos hecho, yo te veía aquí por el cristalico y hablando por teléfono. Has estado ensayando con los oyentes que han llamado al 900 y en 800, los diálogos de Gila, ¿no?
Esto no está pagado, ¿eh, Ortega? Porque pensaba yo que iba a ser una cosa ligerita, pero claro, es un arduo trabajo porque los oyentes tienen que estar a la altura.
Estarán, sin duda, a la altura. Y el primer oyente es Javier. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha sido Sarai con el ensayo? ¿Ha sido dura contigo?
Bastante. Yo he tenido ganas de irme a la guerra de verdad.
Sarai Rottenmeier le llaman.
Lo admito, pero también es que Javier se las trae. Luego, al final, el resultado creo que va a ser completamente satisfactorio, bueno, pero ha sido...
Vamos a intentarlo. Vamos a conseguir que tú, Javier, hables con Miguel Gila, seas, por lo tanto, el enemigo, puesto que Miguel Gila, a quien Telefonía va, es al enemigo. A ver qué tal ha quedado ese ensayo con Sarai Esteso.
Javier, que me juego todo, ¿eh? Pues vamos.
Venga, empezamos. Gila está marcando el teléfono.
¿Es el enemigo?
Javier, adelante.
Sí, señor.
Le quería preguntar una cosa.
Dígame.
¿Ustedes van a avanzar mañana?
No, mañana no.
¿Entonces cuándo?
El domingo.
Bien. ¿El domingo?
Sí.
¿Pero a qué hora?
A las 7 de la mañana.
Bien.
A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde?
¿Por la tarde cuándo?
Bien.
Después del fútbol.
Ole.
Vale.
Sí, ¿van a venir muchos?
Unos 5.000.
¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes...
¿Qué espía? Porque tenemos muchos.
Bien.
Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana.
Ah, sí.
Muy bien.
Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos.
Es que solo tenemos esos.
Oleo. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva.
Javier.
¿Una fotocopia?
Bien, bien.
Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. ¿Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así? Porque se nos ha trancado el cañón.
¿Qué ha pasado?
El sargento que ha metido la cabeza adentro para pasar revista y no la puede sacar.
¿Está vivo?
Muy bien.
Está vivo porque le oímos, dice, sacarme de aquí.
pobre, hombre.
Muy bien, Javier, muy bien.
Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale.
Pues disparen, a ver si se desatranca.
Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. Bueno, entonces quedamos así.
Así quedamos.
De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien.
Javier, impresionante.
Nació. No había nadie en casa y él nació.
¿Pero qué ensayo has hecho, Sarai, con este hombre?
Pues un ensayo espectacular.
¿Quién nos iba a decir que Gila estaba llamando a las Canarias, no?
Sí, a las Canarias. ¿Eres canario, no, Javier? ¿Eres canario?
Sí, soy canario.
Vale, vale, vale. O sea que el enemigo es canario, en este caso, ¿eh?
Nunca suele serlo, pero en este caso sí.
Oye, Javier, te has convertido en el enemigo del famoso diálogo de Miguel Gila. Hoy celebramos estos 30 años del Premio Ondas, que da esta casa, a la cadena SER, que le dieron a don Miguel Gila. Gracias, Javier, porque tenemos muchas más llamadas.
A ver
de
si alguien
oyentes.
Lo supera. De momento el listón está muy
Yo
alto.
Creo que nadie va a superar al enemigo canario, pero es posible que sí. Gracias, Javier.
Te quiero, Javier.
A ustedes, buen día.
Otro oyente con el que has hablado, en este caso una oyente con la que has hablado, querida Sara y Esteso, es Almudena.
Almudena.
¿Qué me puede decir de Almudena? ¿Ha sido duro hablar con Almudena, ensayar con Almudena? Almudena, el diálogo.
Almudena venía estudiada de casa.
Ah, bien. Sí, eso vale. Nos gusta, eso vale, nos gusta.
Aplicada.
Sabía quién era Miguel Gila.
Hombre, claro.
Había oído hablar de él, le había visto también, y eso ha llevado a que fuese muchísimo más fácil. Lo que pasa es que la cosa luego se ha trancado un poquito, pero creo que el final va a ser apoteósico, el resultado.
Claro. Vamos a ver si hemos conseguido. Almudena, sí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ha sido duro el ensayo, me dice nuestra querida amiga Sarai, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha habido repeticiones y repeticiones.
Golpes en la mesa incluso.
Ella te va diciendo las frases. Oye, ahora cuando Gila diga esto, tú tienes que decir esto.
Luego Sarai es una persona que no tolera un fallo.
No, Sarai.
Es súper perfeccionista.
Sarai es un monstruo. Sarai es un monstruo,
Y porque no la tenías delante, Almudena, sino tendrías que ver sus caras.
Yo estaba viendo a Sarai por aquí, por el cristal.
Bueno, pongo fe, además, cuando regaño.
Es imposible. Bueno, el monólogo, el diálogo que tú vas a interpretar es esa llamada de Miguel Gila a la fábrica de armas. Por lo tanto, tú eres la persona encargada, Almudena, de la fábrica de armas. Miguel Gila va a llamar a la fábrica de armas y tú ya te pones al teléfono siguiendo las indicaciones y el ensayo que has hecho con Sarai. Que empiece el diálogo.
¿Es la fábrica de armas?
Almudena, adelante.
Sí, aquí es.
Está el señor Emilio, el ingeniero.
Sí que está, sí.
Que se ponga.
¿De parte de quién?
De parte del ejército.
Vale, Almudena, entonces ahora tienes que hacer también tú de la persona con... harás dos voces, ¿eh, Almudena?
Señor Emilio.
Dígame.
Bien. Que le llamo para un asunto de reclamaciones.
Le escucho.
Bien.
Que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero.
¿Y cómo disparan entonces?
Bien. Pues estamos disparando con la bala por fuera.
Madre mía.
Muy bien.
O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala.
¿Y funciona?
Sí, pero se cansa y la suelta.
¿Y dónde la suelta?
Muy bien.
Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos?
Sí, los vendemos.
Muy bien.
Bueno, mándenme 2 contra reembolso.
Vale.
O 3, por si se pierde uno.
Vale, enviamos 3.
De acuerdo. Otra cosa.
Dígame.
El submarino que mandaron ayer...
Sí.
De color bien, pero no flota.
Pero si era un barco.
Muy bien. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras?
10.000 euros cada una.
Perfecto.
¿Y si compramos 2?
¿No tienen ametralladoras?
No tenemos, estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo.
Buena idea.
Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano. Y en lugar de disparar, insulta.
¿Almudena?
¿Y mata?
Bien.
Bueno, no mata, pero desmoraliza.
¡Almudena, perfecto!
Muy bien.
Marcho. En una guerra absurda se alistó. De risa el enemigo le mató. Con cañones sin agujero y una bala con cordón.
Fantástico, Almudena, ¿eh?
¿Quedó bien?
Joder, ha quedado perfecto.
Sí, Almudena, cuenta con el cocido que te he prometido. Porque de verdad, pero completo además.
Te tomo la palabra.
Oye, Almudena, gracias por llamar, gracias por haber perdido tiempo antes ensayando con nosotros para que esto quedara bien.
Sí, porque lleva un buen ratito ya.
Ya llevas un buen ratito. Gracias, de verdad. Y llámanos cuando quieras, ya sin tanto trabajo. Cuando quieras, Almudena, un beso.
Estupendo, un beso.
Adiós.
Y nos llama, Diego. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú has estado también ensayando con Sarai, en tu caso el diálogo de Miguel Gila al cole, cuando llama al director del cole, ¿no?
Sí, este.
¿Cómo ha ido, Sara y Diego? ¿Cómo ha ido esto?
Sí, bueno, hemos discutido un poco.
Vaya.
Pero sí. ¿Te has discutido con todo el mundo?
Sí, no puedes sí, discutir con los oyentes,
porque,
Sara.
No, pues porque Diego quería comerse primero el bocadillo. Y yo, pues, estas dices, cosas se
hombre,
vienen
no,
ya alimentadas.
Claro, hombre, no puede ser.
Pero luego muy bien, ¿eh?
Vale, oye, pues venga, vamos a empezar ese diálogo. Aquí empiezas diciendo tú, escuela, dígame, ¿no? Me dice Sarai que sí, que es, sí. Lo que has ensayado es, lo primero que dices tú es, escuela, dígame, ¿vale?
Vale.
Y a partir de entonces todo empieza.
Hazlo bien, Diego.
Venga, adelante, cuando quieras.
Escuela, dígame.
Venga. Le llamo por la factura del niño, que me ha traído la factura del colegio, y digo yo una cosa, ¿esto no será de algún hotel que se la ha traspapelado a usted?
No, es la escuela.
Matrícula, 3.500. ¿Dónde lleva el niño la matrícula?
Matrícula significa el dinero que pagan para empezar.
Bien. Pues avisa que estoy todo el día date la vuelta, agáchate y no se la veo.
Ay, señor.
Piano, 2.000.
Sí, 2.000, exacto.
Bien.
Fuera el piano, que toque la zambomba, le enseño yo.
Vale, como usted quiera.
Uniforme, 4.000.
Sí, señor.
¿De qué le han vestido? ¿De alabardero? Francés, 2.800.
Exacto.
Fuera el francés, que hable valenciano deprisa y ya está.
Vale, fuera el francés.
Bien.
Calefacción, 750. Esto está bien. Esto lo paga cada niño un mes lo de todos, ¿no?
No, no, cada uno al mes.
¿Cada uno está al mes para carbón?
Exacto.
Pues hijo, se van a tostar los niños.
Hombre, no.
Y digo yo una cosa, ¿y si el niño va caliente de casa?
No diga eso.
¡Fantástico!
Llamo. No sé ni qué teléfono marcó, tampoco sé muy bien de lo que habló, solo sé que nos reímos y aplaudimos cuando colgó.
Nombramos entrenador, entrenadora de oyentes, te nombramos.
Oye, pero ahora se dice coach.
Coach.
Soy coach.
Qué maravilla. Coach del programa.
Oye, qué maravilla. ¿Cómo te has pasado, Saray, haciendo esos ensayos para que la gente... interprete a un personaje que nunca se oía en los diálogos de Gila, que es esa persona con la que Gila hablaba por teléfono? Lo hemos escuchado hoy por primera vez. ¿Cómo te sientes, Sarai?
Me siento estupendamente bien. Sabes que me gusta dar caña.
¿Eh?
Me habéis permitido dar caña y encima el resultado ha sido increíble, de 10.
Ni un fallo.
Así que no puedo estar más contenta. Oye, ¿qué pedazo de oyentes tenemos?
Hombre, sí, pero sobre todo cuando tú los seleccionas y tú lo ensayas con ellos un ratico. Oye, por cierto, tu abuela conoció a Miguel Gila.
Hombre, por supuesto, y de hecho siempre nos comentaba a mis primos y a mí que el mejor humorista que ha tenido este país ha sido Miguel Gila.
Sin ninguna duda, porque tu abuela, recuérdalo a los oyentes, que creo que lo comentamos una vez, tu abuela fue la primera mujer en hacer muchas cosas en el humor. Sí,
comedia en España, era Luisita Esteso. Y era, bueno, pues cupletista, monologuista, cantante, actriz, el mami, cómprame unas botas.
Que claro. Las tengo rotas. Eso era de tu abuela.
Luisita Esteso.
Qué maravilla, qué maravilla. Oye, Diego, que tenemos al oyente.
Lo hemos olvidado.
Diego, gracias, un besazo.
Sí, Diego, un besito, querido.
Adiós, Diego. Ahora cómete el bocadillo, un besazo. Sí.
Adiós, gracias.
Adiós, guapo. Adiós. Oye, pues nada, Sarai, gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado tantísimo a que los oyentes
yo
puedan...
Tengo que confesar que confiaba poco, ¿eh?
Yo tenía dudas. Yo pensaba que habría...
No sé, en general. Sarai,
algún fallo, algún fallo.
En que diese tiempo a que lo seleccionase.
Es que yo sí, como la señorita
20 minutos o algo así.
No, pero incluso técnicamente. Quiero decir que nuestro compañero técnico Paul también ha estado justo ahí lanzando la respuesta, que el oyente no se haya equivocado, que Sarai lo haya hecho bien, en fin.
Incluso la entonación.
La entonación, todo.
¿Creéis que a lo mejor este episodio se merece un Ondas? Pregunto, ¿eh?
No, qué pereza.
Hombre, pues sería cerrar el círculo. No, si celebramos el Ondas de Gila con otro Ondas.
Yo no quiero otro.
No.
Yo con uno tengo.
Pero nosotros sí queremos.
Ah, vale,
Juan Carlos,
para vosotros.
Por ti. No, a que sí, Sarai, bien la fiesta, sobre todo.
Oye, un besazo, Sarai, te queremos muchísimo. Eres la mejor profesional
nuestra
de la cadena.
Lo
digo siempre. Un besito, amiga, gracias.
Adiós.
Chao.
Nació. No había nadie en casa y él nació. Y con razón su madre se enfadó. No quiero que se repita y nazcas cuando yo no estoy.
Cada domingo a las 12 transmite la SER.
Creció, las bromas de su pueblo me contó. Por poco muere uno y se enfadó. Que se marcha si no tiene buen sentido del humor.
Del humor pasamos a la ciencia. No sé si hay relación entre una cosa y otra. Ignacio Crespo, buenos días.
Buenos días, es lo que te iba a decir, como si la ciencia y el humor fueran cosas opuestas, ¿no?
Y no, ¿verdad? Hay no relación, sé. Sí.
Hay relaciones. Para empezar, como con la ciencia podemos estudiar muchas cosas, podemos claro. quitarle la gracia al humor intentando analizarlo.
Ay,
ahí somos muy buenos.
Y se pueden saber cosas, ¿no? Del cerebro, cómo reacciona ante un chiste y cosas
así. Sí, se pueden saber cosas. Es verdad que sigue siendo un gran misterio y supongo que mucha gente quiere que siga siendo así para disfrutarlo realmente y que no venga a tocar las narices, pero claro. es cierto que sí sabemos que hay algunas cosas que ocurren cuando algo nos hace gracia y que tienen que ver con la magia. Esto yo creo que a los cómicos no les ha...
Sí.
Cuando
Ignacio,
se rompe...
¿Has venido a hablar de magia?
No, he venido a hablar de muchas cosas porque vale. es lo que hemos acordado, pero la magia no es una de ellas. Lo que iba a decir es, cuando se rompe un patrón que esperamos que ocurra, como por ejemplo que un objeto permanezca donde está y de repente desaparece, ahí se rompe un patrón,
o
nos
sorprende.
O que
una guerra se pare, que una guerra pueda pararse
por ejemplo,
en un momento. ¿Pare la guerra? Claro.
Pues nos sorprende. Ahí es lo que tienen en común a veces con el humor.
Oye, Ignacio, yo estoy muy preocupado porque llevo toda la semana, un poquito más, casi 10 días, oyendo una serie de cosas que me dan miedo sobre lo de Sam Altman, que es el director de...
Estás todo el rato con eso,
sí,
¿eh?
De OpenAI, sí. de esta empresa de inteligencia artificial, la creadora de ChatGPT. He oído cosas como que hay un viajero del futuro que ha venido. Oye, cuéntanos qué narices... pasa y que no entiendo nada.
Pues
ponemos
un resumen rápido y luego comentamos esto.
Contexto, venga.
Efectivamente, hay una empresa de inteligencia artificial puntera, muy importante, que es OpenAI. Y esta empresa estaba hasta hace poco, y bueno, ahora vuelve a estarlo, es parte del spoiler, dirigida por Sam Altman, esta persona que has dicho. Perfecto.
Que lo echan y luego vuelve. Vale.
Ese es el tema. Sí. Lo han echado y luego ha vuelto. Ha sido una de las cosas más espectaculares y zozobrantes del mundo tecnológico en los últimos años. ¿Qué es lo que ocurre?
Eso.
¿Por qué le han echado? ¿Y por qué han vuelto? Claro. ¿Por qué han tomado estas decisiones? Y han entrado las teorías conspiranoicas. Una de ellas, que es la que dices tú, dice... ¿Qué pasa si igual esta empresa tecnológica ha conseguido desarrollar en el futuro una inteligencia artificial capaz de hacer cualquier cosa, lo que se llama una inteligencia artificial de propósito general? Que vale...
AGI, llaman AGI, ¿no? Vosotros llamáis AGI.
Que vale para lo que sea. Bueno, pues esta gente conspiranoica dice, tal vez lo desarrollan en un futuro, pasa algo rollo Terminator y viajan al pasado para detenernos y para que echen a Sam Altman antes de que lleve la empresa a esa dirección. Evidentemente esto es una tontería.
¡Oh, no, no tío! A lo mejor es verdad,
es un capítulo del Ministerio del Tiempo.
A nosotros nos gusta que sea esa, la verdad.
O sea, hay gente que cree que realmente OpenAI ha creado una inteligencia artificial, que ha habido robots que han destruido la humanidad.
¿Un apocalipsis?
O casi. Y entonces, un tío del futuro dice, vamos a enviar al pasado
a 2023, a
para
finales,
que echen a Sam Altman.
Yo lo veo,
y que no cree, tiene una lógica brutal.
Tiene lógica y además es algo, esto es algo que no ha pasado nunca, que es que a ti te echen de una empresa, siempre te dicen, siempre tendrás las puertas abiertas y en la primera ocasión en la vida que ha pasado.
Eso es verdad.
Es verdad, es verdad.
Han tenido que hacer una oferta desde Google para que le aceptaran otra vez en OpenAI. Ha sido ahí un regateo. Pero...
Y también, perdona, ¿eh? Sí. También es una buena cosa como excusa para cualquier jefe de personal que tenga que echar a alguien que diga, oye, yo no estoy que echar, es que ha venido del futuro un tío que me dice que te eche.
Si no te echo, el mundo se acaba.
Claro. Sí, perdona, Ignacio.
No, que decía que hay una forma de jugar dentro de esa conspiranoia y llevar la contraria, que es, si viene alguien del futuro que ha conseguido convencer a una empresa multimillonaria de que despida a su directivo que más dinero les ha hecho ganar, ¿no crees que habría ido directamente a los medios de comunicación?
Claro, yo
creo que sí, ¿no? Que igual eso habría sido el motivo, porque si lo que queremos es que bajo ningún concepto siga dirigiendo, en el momento en el que se vuelven a plantear que vuelva, ¿no? Que vuelva a ser el director, esta persona del futuro con datos especiales y una historia terrible que contar, habría recurrido a otros medios. Nos estaría ahora contando todo lo terrible que ocurrirá en el futuro si sigue liderando. Quiero decir que incluso jugando a esto, hay cosas que
hay fallos. Y también he oído una cosa de un traje para ser invisible.
Una capa de invisibilidad.
Eso que
el sueño de todos.
Eso me encanta.
Claro, esto estaría muy bien, ¿no?
De conspiración que ha habido.
Ponme
esta semana.
Esto más que conspiración ha sido los medios de comunicación viendo un vídeo espectacular y diciendo, pues oye, vamos a hacernos eco de él. Efectivamente, se ha mostrado el funcionamiento de un supuesto prototipo de capa de invisibilidad donde se ocultan las piernas de un señor. No hacen mucho más. No están ocultando un caza, no están ocultando algo enorme como un tanque, están ocultando las piernas de un señor.
Ni siquiera el señor entero.
Ni siquiera el señor entero, y es parte del truco esto, porque lo que están usando no es nada nuevo. Es un tipo de lente, como una lupa, que comprime las barras verticales. Las hace más finas, más delgadas, tan delgadas que aquello que es vertical y está detrás de la lupa no lo ves. Y por eso ocultan las piernas y no ocultan el cuerpo. Si te fijas en el vídeo, que mucha gente lo habrá visto y si no, recomiendo que le echen un ojo, todo lo que hay en el fondo, todo lo que hay detrás de la lupa es horizontal. Son como escalones, ah, claro, como sí, rayas horizontales para que no se vean comprimidas y solo desaparezcan las piernas del señor. Esto son lentes de Fresnel. Es una cosa que existe desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de cientos de años que lo conocemos.
Joder.
Así que no es nuevo, la gente de óptica lo conoce, pero es verdad que si no sabes de lo que va y te lo enseñan, te la pueden colar. Pero bueno, en general es que en los medios de comunicación, no lo digo yo por este, pero en los medios de comunicación,
aquí no pasa. De hecho, aquí no se ha dicho.
Exacto. Pero muchos se cuelan cosas de estas y es normal, es que son mundos exóticos.
Lo que molaría sería un traje que fuera como una pantalla. Uh-huh. Y que te permitiera ver lo que hay detrás.
Claro.
Entonces, serías invisible.
Esa es la idea. Y de hecho, no, voy a decir una cosa.
Una pantalla y una cámara detrás y muestra lo de atrás.
Como si fuera un coche, ¿no? Que lleva una cámara detrás.
Eso existe.
¿Ah, sí? ¿Eso existe?
Pero de forma más elegante. Porque no necesitas sistemas digitales que graben lo que tienes detrás y lo proyecten delante. Mm. Además, porque eso sería un problema. Si te miran desde otro ángulo, ya no están viendo lo que realmente hay detrás, ¿no? Sino lo que tienes detrás tú. Bueno, pues lo que existen son materiales con tecnología, pues nanotecnología, que es por la estructura más pequeña de esos materiales, que pueden desviar la luz de esa forma. Hacen que la luz que te golpea por la espalda llegue a tu cuerpo, dé toda una vuelta rodeando tu cuerpo y salga por delante, por ejemplo.
¡Qué bonito eso!
Pero, claro,
¡hermoso!
Pero esto no ocurre con objetos tan grandes como nosotros. Esto se ha probado con objetos muy chiquitines por ahora. Claro, es el truco, es el pero.
Ha venido súper agua fiesta, soy Ignacio Crespo.
Sí, yo siempre. Yo traigo la ciencia para decir, mola mucho, pero no tanto.
Sí, todos los titulares que molan nos los destruye. Destroza.
Sí, yo no sé cómo sigo en los medios de comunicación.
No, porque eres bueno. Has venido a quitarle importancia.
A poner los pies en la tierra.
A a quitarme la ilusión. Sí, yo quería ya tres capas de esas.
Yo también estaba contento. Me hacía ilusión lo del viajero del futuro.
También,
que venía. Era chulo.
O sea, ya, ha venido nada. A darnos la mañana. Sí. Puede decir.
Bueno, os puedo contar algo que mola.
A ver si nos vamos contentos, venga.
Igual no gusta nada, ¿eh? Hace poquito hemos llegado a detectar el segundo rayo cósmico más intenso de la historia. Y si lo planteo así diréis, ¿y a mí qué más me da? Sí, no, es verdad, pero es que esto es una historia de misterio. Como esto todavía no hay respuesta, no os lo puedo aguar. Os tengo que decir que es un fenómeno muy energético, algo que ocurre en el espacio, que es pues muy llamativo, muy intenso, y no sabemos de dónde viene. Es más, no conocemos nada que puede haber producido algo tan intenso. Es un misterio de localización y de qué puede haber generado esto. Ahora mismo está todo abierto. Os dejo que especuléis incluso. Quiero decir, no voy a ponerme.
Es como un chorro de energía enorme que viene de un punto del
y que
espacio.
Nos enfoca, sí, ¿no? Como si nos enfocara.
Algo así. Los rayos cósmicos están ahí todo el rato. Son partículas cargadas eléctricamente que, por ejemplo, pueden salir del Sol o de otros procesos astronómicos que llegan a nosotros, llegan a nuestras capas más superficiales de la Tierra y ahí al interactuar empiezan a producir la desintegración de otras partículas de nuestra atmósfera. Y como una cascada, partículas que desintegran otras partículas y que van emitiendo cada vez más chorros, pues llegan esos rayos cósmicos a nosotros. Pero siempre de forma mucho más moderada a lo que hemos visto.
Y
esto
es
algo que
saco, muy bestia,
se sale de todos los esquemas. O sea, solamente ha habido una vez que ha sido más espectacular y tampoco sabemos de dónde venía. No hay nada. O sea, si miras el cosmos en la dirección de la que venían, o la que deducimos de la que venían, no hay nada. Es la oscuridad.
A lo mejor la oscuridad tiene energía, yo qué sé, estoy improvisando. Oye, hay que irse, qué pena, porque me hubiera gustado estar aquí hablando de rayos potentes, ¿no? Mucho
sí, hasta
tiempo.
Rayos que vienen del futuro.
Hasta la hora de comer, ¿no? Y oye, de quién los ha podido crear, claro.
Hemos hecho un homenaje a Miguel Gila, hemos hablado con Miguel Reyán y terminamos hablando con el gran Ignacio Crespo, el creador de un podcast, bueno, podcast y programa brutal que se llama Serendipias.
Lo has dicho bien.
Serendipias.
Sí, bien, cada vez lo dices mejor.
Claro que sí. Nos vamos. Un beso enorme en nombre de Ignacio Crespo, en nombre de Paul Ragas, en nombre de Cristina García, de Edgarita, de Sergio Picón y de Luis del Olmo. ¿Quién
y
os
de
habla?
Juan Carlos Ortega, ¿no?
También está Ortega.
Anda por aquí.
Un beso, amigos. Hasta el domingo que viene aquí en la sintonía de la cadena Ser. Al sol,
camisa roja como el corazón, tu vida se merece una canción, tus cintas guardo en un cajón. Thank you.
marcho. En una guerra absurda se alistó. De risa el enemigo le mató.
Cadena Ser. La radio.